con mucha discreción. Sí. Pero desde hace ya muchos años, él, digamos, en términos coloquiales, salió del armario y reconoció su homosexualidad, lo que no le ha privado en ningún caso del respeto de la ciudadanía.
Pues ese homosexual que se enfrentó a Otegi, que se enfrentó a ETA, que le tocó salir del País Vasco, Alberto, que reemplazó a Baltasar Garzón, que encarceló a no sé cuántos más y que hoy tiene el chicharrón de Cataluña.
Pero me parece que su intervención, que yo pondero tanto hoy en las dificultades que enfrenta, es una prueba de su sabiduría, porque en un tono que me pareció fantástico, explicó con toda claridad cuál es la responsabilidad del gobierno en el manejo de la crisis.
Bueno, Alberto, y además la personalidad del tipo, mírele la facha, mírele la queridura, la cultura, y en privado, ¿cómo es este ministro?
Sí.
Es un ministro fuera de serie.
Sí,
en
sí,
privado
sí.
Es un ministro realmente para conocer y para conversar y para tertuliar a fondo.
Voy a decir una butad, me pareció mejor que el presidente.
Menos mal que ya colgó.
Sí, no me pongo usted en líos.
Este es Fernando Grande Marlaska, aunque se le conoce como el juez Marlaska.
El juez Marlaska.
Ya regresamos, esta es La W. Una disculpa a nuestro profesor Quintero, ya volvemos con él.
Nuevo pasajigas Movistar. Un beneficio exclusivo de pospago para pasar y pedir gigas a otros Movistar. Movistar presentó Minuto 60 Movistar.
Amor, como hoy cumplimos un mes de novios, quiero darte la luna, las estrellas, flores y todo lo lindo que te mereces.
Tan lindo, amor, pero mejor pásame unas gigas desde tu Movistar. Ya con eso, soy muy feliz.
Dar lo que tengo, todo me da.
Ahora solo con pospago Movistar puedes pasar y pedirle gigas a otro Movistar a través de la app Mi Movistar. Cámbiate ya a pospago Movistar. Conoce más en www.movistar.co. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones.
Profesor Iván Quintero, nuevamente mil disculpas por la interrupción. Ha sido usted muy amable en esperarnos.
No, ni más faltaba, Julio.
Usted nos dio el diagnóstico. Ahora, profesor, explíquenos ¿cuál es el camino o la sugerencia de camino a seguir?
Bueno, Julio, yo voy a hacer un rápido símil y que tiene que ver con un tema cultural. A mí me parece que mientras sigamos abordando el tema pensional desde el punto de vista político o ideológico o inclusive técnico, siempre terminamos estrellándonos en fundamentalismos y en radicalismos y en extremos. Casi nunca sale bien. La reforma queda a medias, queda chueca. El símil es con el medio ambiente. Si hoy tomamos a un niño o a un joven y le hablamos del medio ambiente, ya tiene un criterio sobre el tema, sobre la sostenibilidad del medio ambiente y sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Es decir, a los jóvenes y a los niños los estamos preparando para dejarles un país medioambientalmente sostenible. Yo creería que tenemos que hacer exactamente lo mismo con el tema pensional. Irnos al 2040 como mínimo, como año en el cual definamos qué queremos y qué debemos tener como regímenes pensionales en ese momento. Y comenzar con la juventud y con los niños desde el colegio también a tener este debate, a crearles conciencia sobre la importancia de la cotización, de la formalización laboral y de la necesidad de sostener a nuestras personas mayores con pensiones que les podamos cumplir y pagar hasta el último de sus días. Dicho eso, mi propuesta apunta a que definamos en el 2040 tener una edad de pensión, mi sugerencia es 70 años para hombres y mujeres, allá en el 2040, dentro de 20 años, con un régimen de transición largo. Si tomamos de aquí al 2040, las personas que están a 20 o más años, a 20 o 21 años de pensionarse, podrían tener las condiciones de hoy, pero todas las personas que están en su edad media ya tendrían que prepararse para una pensión a esa edad, que es lo que hoy en el mundo es sostenible. La cotización en el 2040, yo no creo que sea del 20 ni del 16 como hoy, sino inclusive del 22%. Del 2040 en adelante. Pero necesitaríamos también, y este es el reto más complicado, tener una formalización laboral en el país del mínimo del 70%. Hoy la tenemos en el 30, 33%, que es una tragedia terrible.
Sí.
Recuerden que tenemos 45 millones de personas, de ciudadanos en Colombia, 20 millones en edad de trabajar y activos en alguna actividad laboral, pero solamente 8 millones cotizando, y eso es buena parte de lo que nos hace insostenible.
Pero entonces, profesor Quintero, ese diagnóstico, esa necesidad de hacer los cambios, pues es bastante clara. Pero le insisto en el punto que le tocaba hace unos segundos. Si el gobierno dice que no va a tocar la edad, que no toca la base de cotización, que no se toca el régimen de prima media, ni los regímenes especiales, entonces el gobierno, ¿qué sí puede tocar?
Le quitó el carajo.
Si le quité, corregí la plana. Entonces, ¿qué sí puede tocar el gobierno en una eventual reforma? Que sea efectiva, pero que no sea tan impopular.
Pero, Yamit, si usted se da cuenta, lo que yo estoy planteando para el 2040 no toca de manera inmediata ni afecta derechos adquiridos ni en edad ni en porcentaje de cotización. Ahora, cuando hablamos de un régimen de transición, y ahí yo creería que está la discusión ya técnica y, si se quiere, política, es, bueno, dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 15 años, ¿cómo vamos ajustando edad o cotización para llegar a los índices que estoy comentando en el 2040? Y entonces ahí vendrá el debate que siempre hemos hecho, es decir, subir del 16 al 18 dentro de 5 años y al 19 dentro de 10 años para llegar al 20 o al 22% dentro de 20 años de cotización. Es, yo creería, Yamir, que ni este ni ningún gobierno va a arrancar, abrir un debate planteando de entrada que hay que aumentar la edad y que hay que aumentar el porcentaje de cotización, porque el debate termina al día siguiente. Muere. Eso queda enterrado. Ya lo hemos vivido históricamente. Entonces, no le podría responder concretamente qué está pensando el gobierno, porque yo no soy gobierno, pero creo que estratégicamente lo están planteando bien. Y es, abramos el debate, pero hagámoslo esta vez de manera diferente. No nos volvamos a concretar, a cerrar, perdón, en la discusión, en a cuántos años se va a pensionar una persona el próximo año o los próximos 2 años, porque ahí estamos siempre enredados. Ahora, miren una cosa, el tema de la formalización laboral es medio gaseoso, medio retórico. Yo tengo una propuesta concreta. Yo creo que hay que barajar desde cero el sistema laboral de trabajo en Colombia. Y eso pasa por qué no empezar a considerar el salario integral desde el mínimo. Es que si hoy tenemos 828 mil pesos de salario mínimo y 51% de esos 828 mil, o agregándoselos a esos 828 mil, son prestaciones, aportes, cotizaciones, todo lo que hace que el empleador huya de la formalización laboral. Y lo volvemos un solo paquete. Estamos hablando de que podemos contratar a 41.700 personas el día de una persona formalmente, a 5.200 pesos la hora. Eso es un dólar con 50 centavos, con los valores de hoy, pero todo integral. Y todo el que tenga a una persona trabajando tendría que pagar eso. Y ahí sí el Estado se volcaría a sancionar severamente al que tenga a cualquier persona trabajando por fuera de ese sistema. Eso nos facilita, nos simplifica y nos invita a cambiar culturalmente la forma de abordar el trabajo. Es que tenemos que pasar en el 2040 a tener 20 millones de colombianos cotizando al sistema, no 8 como tenemos hoy, que es la única forma de pensar que del 2041 en adelante esto sea sostenible para las nuevas generaciones.
Doctor Quintero, profesor, pero contemplemos la posibilidad o el panorama que ayer contempló el periódico Portafolio. ¿Qué pasa si se llega a contemplar la posibilidad de aumentar la tasa de cotización de forma gradual? Ese aumento de los pagos mensuales que hacen los cotizantes colombianos. Hablaban de 4 puntos porcentuales, del 16 al 20%, ya sean empleados o independientes. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cuál sería el efecto que tendría? ¿Sería un panorama terrible, por ejemplo, para los contratistas?
Sí, claro. Si lo hacemos sin un cambio estructural en el tema laboral, en la formalización laboral, lo que vamos a tener es más informalidad laboral, más evasión del contrato de trabajo, más elusión al código sustantivo del trabajo. Porque obviamente está demostrado que hoy no está funcionando el tema del contrato directo laboral formal, porque al empleador le cuesta trabajo llegar al número para poder pagar no solamente el salario, sino todas las otras arandelas que tiene alrededor. Y yo creo que hacer el tema de aumento de cotización sin tocar el sistema individual es un error. Es un error y no va a funcionar.
Doctor Quintero, como siempre, es un error y no va a funcionar. Es usted muy amable en ayudarnos a entender este tema y vamos a ver en qué termina la propuesta del gobierno. Aprovecho para desearle una feliz mañana y gracias por la espera.
Muchas gracias, Julio. Buen día.
Bueno, Alberto, ¿su reloj tiene cronómetro, Alberto?
No.
¿No tiene cronómetro?
No, pero el teléfono sí.
Entonces voy a contar 1, 2 y 3. Si usted pone el cronómetro, ¿lo sabe manejar, Alberto?
Sí.
¿Está listo?
Minutico.
Yo le echo una ayudadita acá. Ya.
¿Listo?
Sí.
Entonces le damos la bienvenida a un amigo suyo, Alberto, de nombre James Buchanans.
Todos tenemos una historia que contar. Y ese espacio se lo dedicamos a esas historias que están llenas de grandeza, como las que puedes vivir y celebrar en la casa Buchanans. Con ustedes la historia hasta ahora desconocida de Joana Bahamón.
En la Fundación Acción Interna trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Tenemos 3 líneas de acción. La primera es crecimiento interno, espiritual, personal, apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es arte interno, que es toda la resocialización por medio del arte y la cultura. La tercera es trabajo interno, para que las cárceles no sean solamente centros de reclusión, sino centros productivos. Nosotros creemos en las segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad. Todos hemos cometido errores de edad. Nuestro trabajo es de calidad, no es de caridad. Es de calidad porque así se lo merecen, porque son personas valientes que logran transformar sus errores en oportunidades.
Historias como las de Joana Bahamón merecen seguir siendo escuchadas y celebradas en el tiempo. Por eso queremos invitarte a la Casa Buchanans, un lugar dedicado a darle el lugar que se merecen historias como la de ella, llenas de grandeza. Ven, inspírate y vive tu propia grandeza. Reserva la Casa Buchanans llamando al 318-857-3744. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% de volumen de alcohol.
Ahora sí hace stop, Alberto. ¿Cuánto duró la cuña?
1:44:10. Con la música creo que subió a 45 porque lo paré cuando terminó la voz.
Sí. No es usual, ¿no? Cuñas de 1:45.
No. Nosotros, en la época en que trabajábamos en el oficio, hacíamos cuñas de 20 segundos, ¿no? ¿Usted recuerda?
Y de 10.
No, de 10 no, pero de 20 sí, es decir, se facturaban 20 segundos.
Bueno, pues bienvenido James Buchanans con su 1:45 flac.
Sí.
Esta es la W en segundos, María Isabel.
Ahora Wingo vuela entre Bogotá y Villavicencio. Descubre que con nosotros sí vuelas a tiempo entre las dos ciudades. Disfruta de esta nueva ruta a precios realmente bajos. ¿Y tú qué esperas para decir al meta yo voy? Reserva ya en wingo.com. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Porque yo voy de paseo por Colombia.
Quiero que estés conmigo.
Yo soy Gonzalo Mejía,
el precursor de la aviación comercial en Latinoamérica y fundador de grandes empresas. Se enamora de una condesa polaca.
¿Y si te dijera que te cases conmigo?
Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y los invito a que no se pierdan Me Llevarás en Ti, porque es una historia de amor genial.
Me Llevarás en Ti, estreno en cines octubre 24.
La mejor opción para Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Bogotá avanza.
Bogotá con Miguel Uribe Turbay.
Bogotá segura
con Miguel Uribe Turbay.
Dale
con Miguel Uribe Turbay.
El futuro
con Miguel Uribe Turbay.
El alcalde que merece Bogotá es Miguel Uribe Turbay. Por un mejor futuro para nuestra ciudad.
Yeah.
Miguel Uribe Turbay. Bogotá avanza.
Publicidad política pagada.
Mercado Libre.
Llegó el Cyber Week de Mercado Libre. Aprovecha esta semana y compra lo que quieras hasta con el 55% de descuento más envío gratis. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
¿Ya le toca pagar el semestre de su hijo?
Sí, aquí. Soy su celular. ¿Quiere conseguirse esa platica? Entre a la app de Vivienda Móvil. Solicite un crédito para empleados en 5 minutos. Su empresa autoriza el descuento y automáticamente le desembolsamos. ¿Quiere mejor futuro para su hijo? Así de fácil.
La Vivienda Móvil. Productos sujetos a políticas y condiciones de evaluación, aprobación y desembolso del Banco de Vivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Al hacer sus envíos internacionales con DHL, usted también contribuye con nuestra campaña Palante Caribe por la educación de jóvenes bachilleres de escasos recursos en esta región del país. Por cada paquete o documento enviado, DHL hará un aporte a la campaña Palante Caribe. Rompamos la desigualdad con educación.
Muy bien, don Juan Pablo, me permito informarle que como estábamos en otras vainas, el numeral lo volvió a alcanzar Feliz Miércoles. Pero ahí sigue. Numeral, la selección perdió por... Ha estado con gran participación de distintos comentarios. En este momento es segunda tendencia después de numeral Feliz Miércoles, pero yo sé que con un empuje suyo y con unos comentarios y con una línea abierta, vuelve a subir. ¿Qué miró?
Pero Julio, antes de lo que nos informe Juan Pablo, me parece que el punto que plantea Félix es el de fondo, el de la opinión entiende la diferencia entre amistoso y partido oficial, porque si para la gente es lo mismo lo uno que lo otro, pues obviamente entonces caben todas las críticas. Pero si se entiende el argumento de Félix, pues la cosa cambiaría rotundamente, porque el director lo que está haciendo es fogueando nuevas figuras para poder conformar un equipo que en los partidos oficiales tenga la capacidad de competir y clasificar.
Pues en esa línea va algunos de los comentarios, doctor Casas, que tenemos a esta hora con el numeral La Selección Perdió Por. Arroba Mariluz Cortés Ro escribe, numeral La Selección Perdió Por, porque es un partido amistoso. El entrenador está ensayando jugadores, está armando su equipo. Prefiero que pierdan los amistosos y no los partidos oficiales. Arroba Jayel escribe, numeral La Selección Perdió porque el rival es un equipo ya hecho, campeón de su continente, con ideas claras, mientras que el nuestro es un equipo en formación. Todavía Queiroz no ha encontrado el equipo y varios de los jugadores que probó ayer cometieron errores individuales que costaron. Y finalmente, arroba Francisco Parra B escribe este trino. Numeral, la selección perdió porque el fútbol es lo más importante de lo menos importante y Queiroz es el gerente de los asuntos sin importancia.
Ese es escrito por usted.
Sí. No, pero me interpreta perfectamente. Muchas gracias. Arroba Francisco Parra B.
No, eso viene uno de una frase que algunos le atribuyen a Valdano, pero la frase original es de Arrigo Sacchi, que decía que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Pero le da importancia a don Juan Pablo, dice, lo más importante de las cosas menos importantes. Como le digo, frase de Arrigo Sacchi, que como la usó en su momento Valdano, se le atribuye a mucha gente a Valdano.
Muy bien, don Juan Pablo, le escribió Alexandra para su información.
Qué sí. Bueno, me encanta eso. Como el cambio epistolar.
Se la montaron a Alexandra por hacer una pregunta, entonces dice... primero que todo está un poco sentida, ¿no?
Sí, porque ya debe estar brava con nosotros.
Era aportar.
Pero ¿por qué si nunca hemos respondido un correo a Cuatro Voces?
Gracias por la respuesta, Cuatro Voces de la W. En Colombia los malos manejos los pagamos nosotros. Es que este es un país surrealista y ustedes no lo quieren aceptar. Y a mí no me regañen. Además, uno se pierde un programa y es como si se hubiera perdido un año de información. No sé cómo sería este programa en Suiza. Abrazo, Alexandra.
Bravo.
Querida Alexandra.
Que se perdió uno.
No, no, sí, pues, querida Alexandra, no era regaño, al contrario, era una reflexión.
No, pero para Alexandra algo.
El programa puede entrar a www.radio.com.co.
Juan Pablo, para Alexandra algo. Fueron varias veces.
Sí, varias veces hemos hablado de eso.
O sea, no fue una solo programa,
pero
por
allá. Pero dejemos ya.
4:30 de la mañana se habló del tema, no. Es un tema que se ha manejado varias veces. Cada vez que hablamos de Electricaribe mencionamos el tema.
No, pero ya,
tratando de salvar una oyente.
No, pero no, Alberto, es
que se cambie de emisora.
A mí no me mire.
Se pase a la emisora Mariana. Allá hay buenas noticias.
Alexandra está escribiendo nuevamente, supongo yo, otra misiva.
Pero que se la dirija a Félix, ya esta no es mía. Yo le reconozco que sí, que lo que pasa, Alexandra, es que a veces la realidad del país va a unas velocidades.
Alberto, mire lo que pone. ¿Y por qué no dan mi apellido? Y mi cédula. Me llamo Alexandra Samper, Alberto.
Sí, claro.
No, bueno,
poeta.
Doña Alexandra, sí. Doña Alexandra, le recomendamos otras emisoras. Radio Latina, ¿no?
Radio Latina, Juan Pablo, Radio Latina. Eso es París.
No. Radio Latina era la radio de rock and roll de los 70.
Ah, no. Ya no,
del general Rojas Pinilla, ¿no?
Pero
era propiedad de la emisora.
Radio Latina ya no existe en Francia.
Sí, no, Radio Latina en Colombia ya la quitaron, Alberto.
Sí, yo sí creo.
Sí, Radio Latina no.
Entonces Radio Fantasía, que se
pero
pase
existe,
a los 1600.
Pero existe Medellín Latina Estéreo 100.9, El Sonido.
Doña Alexandra está en Bogotá. Emisora no. Horizonte, Alberto, 610 AM.
Santiago Munevar Silva.
Si sigue así, vamos a llegar al Guamo.
La voz del Guamo queda en el Guamo.
Sí, no la podría escuchar, doña Alexandra.
Bogotá.
Muy bien.
Suramericana, ¿no? Había una también. La del doctor Alzate, Marco Alzate Avendaño.
Todos los políticos tenían una emisora, Alberto.
¿Tenían?
Todos tenían una emisora. Sí, porque las vendieron. Les es más negocio venderlas o alquilarlas, ¿no? Remember el mitimiti en qué terminó, ¿no? Solo alquileres. Juan Pablo Calvás, Sistema W Radio. Don Juan Pablo, ¿es verdad lo que están diciendo en las redes sociales con unas fotos y que todo el combo del señor Prada y Prada y el periodismo democrático están metidos de lleno en la campaña de Galán?
No.
¿A la gente lo mismo? ¿Esto quedó resuelto ayer?
No, eso es falso.
El señor ya respondió ayer que no.
El mismo Galán dijo, sí, en estos micrófonos que no es así.
Listo. Entonces vamos a chequear, hágale F5 a su numeral y vamos con los oyentes.
Listo, a ver, F5, sí señor. Numeral, la selección perdió por primera tendencia en Colombia.
Que colabora, ella sube.
Sí, mire.
Si la deja ahí fría, es una matica, hay que echarle agua, hay que
consentirla. Hay que hablarle.
Cuidarla,
hay que hablarla. ¿Por qué la relación de María Camila es tan exitosa? Porque siempre le están hablando una tarjetica, un dulcecito,
desde
un
las
cariño.
4:00 a.m. consiento a mis seguidores en Twitter.
Ah, pero mañana tenemos, ¿no? Una celebración.
Muy importante.
Ah, muy importante. Sí, porque sí, el jueves que yo cumplo años, sí, es el mismo día del concierto.
Que además ya me tiene en mesa al señor Villalobos en la fiesta de Megaland. Ah, no, en el otro evento de los Alfa 8.
Bueno, hoy es la ley Quique, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. Don Quique Sarasola tiene exposición con todos los técnicos del gobierno, Alberto, para explicar la manera como él ha decidido darle más tiempo, o sea, más felicidad a sus trabajadores. Hoy le explica a los técnicos colombianos cómo funciona su ley. Mucha suerte, será en el Ministerio del Trabajo.
¿A qué horas? ¿No podemos ir?
No, Alberto, me piden el favor de que no diga la hora porque es solamente para los técnicos del gobierno. Va planeación, veo que va, no, va alto consejero, va la ministra, van los viceministros y va la gente de Hacienda también. Ah, va una persona del Banco de la República también. Bueno, pues mucha suerte. Esta es la W, nos vamos inmediatamente con los oyentes y nos vamos para la Casa de Pereira. ¿Ustedes vieron cómo quedó la Casa de Pereira?
Terrible. Terrible, Julio. Yo nunca
parece
había visto eso.
Un incendio
en
de California.
Colombia. Sí. Un ataque así a un comandante de policía, nunca lo había visto en Colombia.
Sí. El afectado es el comandante de la policía de Risaralda en Pereira.
Sí, y la familia estaba dentro de la casa, que resultaron ilesos fue otra cosa, pero estaban dentro de la casa en el momento del ataque.
Eso es, eso es un incendio de California.
Sí. Y la otra cosa es que hubiera pasado si no llueve, porque los manifestantes, los encapuchados, los vándalos, los delincuentes, porque en este caso no se puede decir de otra manera, se dispersaron básicamente porque empezó a llover en Pereira. Si no, no sabríamos cómo está la casa y sus ocupantes.
Muy bien, vamos con los oyentes a esta hora. John, buenos días.
Hola, Julio, buenos días. Julio, si me lo permite, dos comentarios. El primero, pues, la opinión del día, la negligencia del técnico en parte y el compromiso de los jugadores, así sea un amistoso, son los partidos donde ellos se tienen que mostrar, pues, para dar lo mejor de sí.
César, buenos días.
Buenos días, Julio. Pues yo opino que es un cambio radical el que está haciendo el técnico y pues no debería ser así. Ninguna selección va a funcionar bien sin sus figuras más prominentes.
Recibimos un correo y dicen, pregúntele a Félix, no estábamos jugando contra mochos, son los campeones de África, los jugadores juegan en Europa. Mire a Margés, es la figura del Manchester, los menospreciamos. Y mire y verá que casi todos nacieron en Francia. Son estrellas.
Sí,
así hay que recordar que son, Félix.
Sí, es verdad.
Zidane es de Argelia. Zidane, por ejemplo, él nació en Argelia, después pasa a jugar con la selección francesa. Y sí, la mayoría de ellos acaban jugando en Francia.
Está escribiendo el señor del Ceviche, Alberto, al frente del Club Santa Marta.
Jesús.
Que lo confundieron, que él no es Jesús. Que Jesús es el que montó una multinacional. Pero que el del Ceviche sigue siendo el mismo. El mismo que ahí está y que él no ha cambiado. Y que él no se llama Chucho, sino se llama Juancho.
Ah, pero ese es el nuestro, Juancho. Porque...
Sí, Juancho. Sí, no, pero es que Chucho es famosísimo. Chucho tiene, Alberto, ya una multinacional. Sí, exacto.
Pero también empezó con su carrito.
No, este señor, el del carrito es el nuestro.
Yo entrevisté a Chucho hace unos años en Santa Marta y la historia de él también empezó con su carrito.
Ah, empezó con carrito. Bueno, pues ahora hay que pedirle cita a Chucho. Hay otro oyente a esta hora. William, ¿dónde está usted?
En Madrid, Julio. Buenos días.
En España. ¿Qué pasó con Queiroz y la selección?
Bueno, más de lo mismo. Pero, Julio, no hemos hablado de la ley de financiamiento, que es otra ley que impone más impuestos para los colombianos. No hemos hablado tampoco de Ecuador, de esas protestas que ganó el pueblo, ganó la gente. Gracias, Julio.
Muchas gracias.
Ayer fue el tema
Creo
del día.
Creo que ayer fue tema ayer del fue día, el tema 8 del horas. Día. Y de financiación, bueno, Alberto, pronosticamos la votación desde hace un mes.
Sí. Y la han tenido que aplazar por cuenta de su comentario. Cada vez que van a tomar la decisión, corren el debate.
Esta es la W, nos vamos inmediatamente con noticias de la JEP. Fabián, ¿qué pasó?
Julio, mire, pues la Jurisdicción Especial para la Paz abrió la puerta para que la exfiscal Hilda Niño entre. Esto tiene mucha importancia porque usted recordará que ella básicamente está condenada porque uno de los mellizos le pagó 200 millones de pesos para que él no fuera excluido de la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué ofreció la exfiscal? Ella básicamente va a contar cómo los narcos y los paramilitares daban dinero para que ellos no fueran excluidos de esta ley que se creó para los paramilitares. Entonces sería el ventilador de la Ley de Justicia y Paz ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Nos acompaña el coronel Juan Carlos Morales. Juan Carlos Morales es el comandante de la policía en Pereira. Coronel Morales, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dios y Patria. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo y todas las personas que nos escuchan en todo el territorio nacional.
Mi coronel, cuéntenos qué información tiene usted de semejante atentado contra el comandante de la policía de Risaralda, contra su familia, contra su casa. Tremendo incendio. ¿Qué sabe a esta hora, coronel?
Bueno, se presenta una situación que es reprochable y que en ese momento agradecemos todo el acompañamiento y el apoyo que nos han dado todas las personas en Pereira. Un rechazo total a esta situación. Se presenta una situación donde encapuchados salen del interior de la universidad de la UTP. Esto generan una situación con dos busetas de servicio público, las cuales amenazan con incendiarla. Esta situación, pues, simultáneamente un guarda de tránsito que trata de hacer desviación le quitan la motocicleta de su servicio, es llevada al frente de la universidad, es incinerada. Se da un tema de mediación donde el Ministerio Público solicita generar unos diálogos al interior de la universidad con el fin de evitar una confrontación. En ese contexto también pues, se presentan ahí algunas circunstancias de control donde teníamos nuestras unidades de fuerza disponible conteniendo algunas situaciones por parte de encapuchados. Posterior a ello y en la parte que conlinda por una de las salidas de la universidad hacia el sector de Los Álamos, se presenta un grupo. Estamos estableciendo quién hacía parte de este colectivo. Lo cierto del caso es que manifiesta este grupo de personas que, al parecer, al interior de ellos, dos sujetos pretendían cometer un hurto. Estos dos sujetos son agredidos, son lesionados físicamente. Da la coincidencia de que la casa número uno se encontraba ahí en este sector. Dos personas que estaban dentro de este grupo entregan estos dos ciudadanos que estaban lesionados al centinela que estaba en esta casa. El centinela pues le brinda los primeros auxilios, los auxilia, e inmediatamente una turba llega a la casa manifestando pues, situaciones en contra de estas dos personas. Esta turba, sin mediar palabra, atenta con algunos elementos contundentes y envían una bomba monotov a la parte frontal de la casa. Quiero hacer claridad en que pues la casa no fue incinerada, tuvo una situación de momento, pero pues el efecto de la bomba fue muy, muy pasajero y muy rápido. La casa se encuentra en este momento en perfectas condiciones, salvo el cambio de dos de los vidrios de la parte frontal. Nuestro centinela pues salvaguarda estas dos personas con el fin de evitar que la linchen y pues posterior a ello llegan algunas patrullas en nuestro modelo nacional de vigilancia que hacen que esta turba o este grupo se disperse. Tenemos en este momento una acción que seguramente en el transcurso del día estaremos dando unos resultados a partir de una acción de investigación criminal coordinada con la Fiscalía General de la Nación, con nuestros hombres de policía judicial y que ya tenemos una identidad de algunas personas que habrían participado en esta situación y que seguramente vamos a llegar a unas capturas para que respondan por todas estas atrocidades que ejecutaron en el día de ayer.
Coronel Juan Carlos Morales, muy buenos días. Frente a estas acciones que ustedes están iniciando para dar con la captura de los responsables de lo que se presentó ayer en horas de la tarde, nos han informado estudiantes de la Universidad Tecnológica que ya se han registrado algunas capturas desde las 5 de la mañana. Nos dicen que son personas que no tienen nada que ver con lo que sucedió ayer, que incluso son estudiantes y que ya, por ejemplo, allanaron una casa, se les llevaron un computador, un teléfono celular, y ellos manifiestan que son personas que no tienen nada que ver, que si en el momento estaban presentes eran porque hacían parte del Comité de Derechos Humanos. ¿Esto es cierto?
Bueno, en ese momento nosotros estamos trabajando, como les lo digo, de parte de la Fiscalía General de la Nación, estamos desarrollando las acciones investigativas, la respuesta en debido proceso, y es la investigación la que va a determinar si sí o no estas personas tuvieron alguna situación que ver con ello. Estamos en procesos de judicialización, en como se lo digo, en debido proceso, y en el transcurso del día pues estaremos dando los resultados operacionales frente a este tema.
Coronel, ayer leí en un periódico local que lanzaron bombas incendiarias, papas bomba, todo tipo de proyectiles con el fin de dañar esta propiedad. ¿Cómo entender que esto estaría relacionado con la detención de dos jóvenes que simplemente estaban intentando robar si estaban con todos estos proyectiles?
Pensaríamos que dentro de esa turba ahí habían unos encapuchados y que pues aprovecharon las circunstancias. Seguramente al ver uno de nuestros uniformados que resguardó a estas dos personas al interior de la casa, pues la tomaron contra esta casa.
Coronel, el día de mañana la Central Unitaria de Trabajadores va a realizar una protesta acá en la ciudad de Pereira, como en otras ciudades capitales. ¿Van a reforzar la seguridad de esta protesta? ¿Qué van a hacer? Porque ellos han manifestado que pese a lo que se presentó el día de ayer en la Universidad Tecnológica, mantienen la jornada de movilización, y pues eso genera temor en la ciudadanía por lo que pudimos ver el día de ayer.
Nosotros somos garantes como Policía Nacional de el derecho a la protesta, de respetar este derecho, y seguramente si esto se da en los parámetros de respeto a los derechos de terceros y pues no hay afectación a otras situaciones, no vamos a tener ningún inconveniente. Se va a fortalecer, se va a hacer el acompañamiento, pero también se van a tener las capacidades para controlar cualquier situación que se pueda llegar a presentar en tema de alteración de orden público.
Perfecto, coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. Estaremos atentos a todo lo que siga sucediendo frente a estos hechos. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de W Radio.
Yo sí, patria. Feliz día.
Es hora de disfrutar como te gusta. Gratis. Revisa tu Renault, llévate 15% de descuento en repuestos y participa por un año de gasolina gratis. Renault Servicios presenta la hora en la W.
En Colombia son las 8:36.
Hola, señor, ¿me puede dar 4.950 pesos de gasolina, por favor?
¡Ay, no! ¡Está ahí! ¡Pare, pare!
¡Ay, otra vez me pasé los 100 pesos!
Señorita, no se preocupe, que Renault se lo regala.
¡Ay, qué lindo! Señor, entonces, ¿será que le puede echar un poquito más?
Disfruta la gasolina como más te gusta. ¡Gratis! Agenda tu revisión de 30 a 40 mil kilómetros en nuestra red autorizada de talleres del 1 de octubre al 31 de diciembre y llévate un 15% de descuento en repuesto del plan único de mantenimiento. Además, participa por un bono de 2 millones de pesos en gasolina. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, ingresa a Renault.com.co.
Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que se aumentó la recompensa para dar con el paradero de la prófuga y excongresista Aida Merlano. Subió a 200 millones de pesos. El anuncio lo dará en próximos minutos el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en Casa de Nariño. Es así que quedó el valor total de 200 millones de pesos para quien entregue información del paradero de la excongresista.
Ay, son las 8:37. Hoy amanecí sintiéndome orgullosísima de ser latina y de haber nacido en esta tierra de gente talentosísima, brillante y bacana, ¿no?
Ese suspiro era de orgullo, Estefanía. Total. Porque tiene...
Por eso fue que se puso ese modelo nuevo que hoy tiene, con una bufanda que da tres vueltas y juega con la blusa que está debajo.
Latino.
Porque eso nos llena de orgullo, doctor Casas, y lo voy a contar por qué. Porque hay muchas cosas para sentirnos orgullosos, y no solo eso, Estefanía. Yo siento que este es nuestro momento, llegó el tiempo de los latinos en el mundo. ¡Qué delicia ser colombiano! ¡Qué orgullosa me siento de ser colombiana, Estefanía!
¡Ay, total, Nati! Es que nunca en la historia habíamos logrado tanto. La verdad, los latinos tenemos la aerolínea que más ha volado sin parar en la historia. Les quiero contar que Avianca cumple 100 años conectando al mundo con Latinoamérica y nos habla a todos los que nacimos en esta región con propósito que nos empodera a todos, y es: latino, tú tienes alas para volar. Créetelo.
Además que sintámonos orgullosos de haber nacido aquí en la tierra, por ejemplo, Estefanía, de los ciclistas que se apoderaron de todos los podios, claro, de los músicos que tienen cantando al mundo en español, como Juanes, Shakira, Carlos Vives, adicional a eso, de los emprendedores y de tanta gente increíble que por supuesto existe en nuestro país y que exaltan por supuesto con orgullo todo este talento en el exterior.
Total, así que bogotano, caleño, paisa, costeño, pastuso, santanderiano, pita, colombiano, latino, créanselo, porque tenemos alas para volar muy alto, así que hay que celebrar y recordar que Avianca cumple 100 años conectando al mundo con Latinoamérica y nos habla a todos los que nacimos en esta región con este propósito, y es único. Latino, tú tienes alas para volar, créetelo.
¿Y usted cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Nuestros sueños siempre han sido inmensos. Queríamos iluminar la oscuridad siendo líderes en energías renovables con Celsia, para que los niños, donde estuvieran, solo se preocuparan por aprender. Hoy seguimos haciendo realidad nuestros sueños, invirtiendo en el desarrollo de Colombia, y no paramos de soñar. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Alexandra en Londres, ¿por qué el príncipe llora? Alexandra, estoy viendo que el príncipe llora. Llora y llora y llora el príncipe. ¿Por qué estará llorando el príncipe? Príncipe Harry. Jorge, noticia en Bucaramanga.
Julio, buen día. Una mañana gris en Bucaramanga. Se esperan tormentas en el día. En uno de los... le mandé un video que vamos a pasar ahora de la candidata Claudia Lucero López en un debate que se celebró anoche en el Canal TRO y al que no asistió el candidato de la lógica ética y estética, Juan Carlos Cárdenas, que lidera las tres últimas encuestas en la ciudad de Bucaramanga. Él aduce que el Canal TRO, el canal regional, le censuró los comerciales que él había pautado para que fueran pasado durante la celebración del debate, y recordó que preside la junta directiva del canal el gobernador de Santander, Didier Tavera, sobrino de la candidata Claudia Lucero López. Acá una parte del video de anoche en el debate en el TRO.
Gracias, turno ahora para la candidata Claudia López.
Definitivamente las mujeres bumanguesas y las mujeres santanderianas tenemos más ovarios que muchos hombres.
Bueno, en eso tiene toda la razón la candidata, no solo en Bucaramanga, sino en el mundo. Y otro hecho curioso del debate, Julio, candidata...
Por lo general, ¿no, Jorge? Tienen más ovarios que los hombres, ¿no?
Sí, en eso sí la candidata está madura. Otro hecho curioso del debate es que la candidata retó al exalcalde, al ingeniero Rodolfo, a que verifique que tiene visa americana. El ex alcalde ha dicho que él tiene, ha mostrado su pasaporte con la visa vigente. Me he comunicado con un hijo del ex alcalde y dice que el 19 de octubre estará haciendo una transmisión desde Miami. Amanecerá y veremos, pero está muy caldeado el panorama político en la ciudad y fue de muy buen recibo el trino que colocó ayer nuestro compañero Yamit Palacio, en el cual dice que un liberal es candidato conservador a la alcaldía, una ordoñista es candidata liberal a la gobernación, la candidata uribista a la alcaldía es ficha de un cacique liberal, los candidatos que apoyan buena parte de la izquierda son empresarios. Paradojas de Bucaramanga y Santander, Julio.
Vuelvo con usted en instantes, Jorge, porque nos atiende Aida Victoria Merlano. Ella es la hija de Aida Merlano, quien fue inicialmente capturada y luego por decisión de un juez que criticó la sustentación de la fiscalía, recuperó su libertad. Doña Aida, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Doña, no. Tengo sí. 20 años nada más.
Sí, tiene toda la razón. Pero por respeto es que sí, es muy jovencita, sí. Muy jovencita. Entonces, ¿qué hago, Alberto? Señorita Merlano, Aida.
Señorita, ¿no? Señorita.
Aidita. Sí, no, Aidita tampoco. Aidita no me queda tampoco muy bien. No. Nos metemos sí, en problemas, Aidita. Sí, qué pena. Sí, sí, no se preocupe.
Doñita.
Sí. No, señorita.
No, señora. Es una señora.
Pero tiene 20 años, Rafael.
No, ¿qué? Es una señorita. No, pues, es una señorita.
¿Y a usted a un tipo de 20 años le llama señorito?
No, pero no sé, no le podemos decir señora a una niña que...
Es una señora.
¿Es una señora?
Para mí, Aidita es una señora.
No le va a aceptar que le diga señora porque señora en Colombia es decirle vieja a una niña.
Exactamente.
Se va a sentir mal por eso. Bueno, pero vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. Vamos señorita, señora Aida. A lo que vinimos. Señorita, señora Aida.
Hola. Buenos días.
Bueno... Yo le tengo una sola pregunta. ¿Dónde está su mamá?
Ay, Dios mío. Ojalá yo supiera dónde está. No tengo ni idea.
¿Ni idea? ¿Ya revisó en todo? No, si quiere no me cuente. No me cuente, pero okay. ¿Ya revisó todos los posibles sitios? ¿Hizo las posibles llamadas que tenía que hacer?
No. Es que ¿cómo se te ocurre que yo voy a intentar localizar a mi mamá? Si yo intentara localizar a mi mamá, estaría, imagínate, clavándole yo un puñal a ella.
Sí,
jamás
pero,
lo haría.
Señorita Aida, hay preocupación por ella, no solamente por su caso judicial, sino porque ella podría estar en peligro. Al menos para saber que está bien, ¿no ha intentado averiguarlo? Solamente para que alguien le diga, está bien, sin mayor detalle.
Lo que pasa es que si yo procediera a averiguar si ella se encuentra bien, la estaría poniendo en peligro. Entonces
se la cambio. ¿Le ha enviado un papelito, le ha enviado una paloma mensajera, le ha enviado alguna señal con una clave que solo usted entendería en donde usted sabe que está bien?
Sí, le he mandado mensajes, pero no a través de clave ni de paloma mensajera. Yo creo que ella debe estar viendo los medios y pues he intentado siempre hablarle a través de ellos.
¿Usted tiene la gentileza en este momento de hablarle a ella, por favor?
Mami, te amo con toda mi alma. Espero que estés bien. Yo lo estoy. Estoy tratando de sortear las cosas lo mejor que puedo. Estoy tratando de hacerme cargo de mi hermano. Y nada, voy a tratar de ver qué hacemos para seguir subsistiendo y que tú estés bien.
Listo. Ojalá que la esté escuchando, porque una madre, pues, sobre todo en este momento por su situación, tiene que estar desesperada, preocupada por nuestra invitada y por su pequeño hermano. Yo quisiera que usted, en la medida en que pueda, nos dé los detalles de el último momento en que usted vio a su madre, cuando usted se despidió de ella. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Y quién se quedó con ella?
Yo no te puedo relatar específicamente los hechos de ese día porque hacen parte ahora mismo de un proceso. Sin embargo, sí te puedo decir que efectivamente estuve en el lugar, que estaba mi hermano también, que estuvo su odontólogo, el doctor Celis, a quien no conocía antes de toda esta situación, que también estaban, obviamente, sus custodios. No sé si tengas alguna pregunta particular y si puedo responderla, pues te lo haré saber.
Varias, que no la comprometan con la reserva del sumario.
Okay.
¿Usted reconocía en su madre habilidades físicas como para dar ese salto que dio? Es decir, ¿para lanzarse por una cuerda o eso la sorprendió?
Me sorprendió totalmente. Mi mamá siempre ha sido una mujer sedentaria.
Y esa sorpresa no le ha...
No de gimnasio, ni de deporte, ni de nada.
Y esa sorpresa no le lleva a pensar, señorita Aída, que de pronto esa no es su madre.
No lo sé. Pues yo creería que por el golpe que se dio, por la caída, sí podría ser mi mamá. Precisamente por eso que te digo de que no tiene ninguna habilidad física para ese tipo de conducta.
Señorita Aída, tanto su madre como usted son mujeres muy guapas, muy bellas, pero eran muy distintas. Sí. ¿Cuál es la razón para que usted se haya querido en los últimos tiempos parecer tanto a ella, inclusive cambiarse el nombre por el de ella, pero tomar los rasgos de su expresión como los de ella? ¿Por qué tomó esa decisión?
Okay, yo no sé de dónde saca la gente que yo quería parecerme a ella y quería tomar sus rasgos de expresión. Toda la vida he tenido el cabello negro y en cierto momento de mi vida me lo cambié. Quería un cambio de look, tenía 17 años. Duré únicamente 8 meses con el cabello rubio y luego volví a tener el cabello negro como siempre lo he tenido. Salió en los medios una foto mía cuando era rubia, trasnochada, sin maquillaje, que era el estado en el que me tomé esa foto, que era para mi cédula. Yo me había tomado una foto muy decente y muy bonita, pero cuando la llevé, el fondo no correspondía por mi color de cabello y tuve problemas con eso, y me tocó a las carreras tomarme una estando afuera. Y pusieron mi foto actual de mi cédula, que pues obviamente fue una foto bien planeada y donde estoy maquillada. Pero creo que lo natural es que una hija se parezca a su madre. Entonces, lógicamente, tengo rasgos físicos de ella y gesticulo en muchos aspectos y en muchas situaciones como ella, porque pues ajá, la gesticulación y muchas de esas cosas son conductas aprendidas. He visto a mi madre toda la vida hacerlas y algo me tuvo que haber quedado. Ah, y con respecto al cambio de nombre, el cambio de nombre fue en un acto de amor. Yo me llamaba Caroline con K y con Y, cosa antiestética, nunca me gustó. Y resulta que mi mamá siempre me quiso poner su nombre. En una conversación con ella en la que me decía que si me avergonzaba de ella, no dudara en negarla, que no pasaba nada, que no me sintiera penada, yo le dije que no, que me sentía sumamente orgullosa de ella, al punto en que me puso su nombre y me puso su apellido, y de hecho me puse Aida Victoria, y en un símbolo de que nos íbamos a alzar en victoria. Entonces siento que mi nombre pasó de no tener sentido y de ser algo que no me gustaba a un nombre que me encanta y que significa amor y fuerza.
Estoy absolutamente sorprendido de su capacidad de expresión. Lo hace usted muy bien, y en una circunstancia como esta, pues pensé que iba a estar un poco más nerviosa, más tímida, inclusive más distante con un medio de comunicación, por obvias razones. Usted, claro, termina el colegio, ¿y qué estudia? ¿O qué sueños de vida tiene o tenía?
Ok, yo termino el colegio y me voy a un camino completamente diferente al que conducía a mis sueños de vida. Yo entro por sugerencia de mi mamá a estudiar Derecho. Y me pagaron 8 semestres, pero llegué en cuestiones de materias hasta sexto semestre. Me iba mal. Mis profesores y mis compañeros sabían que en algún momento yo me iba a rebelar en contra del sistema que en ese momento era mi mamá, y que le iba a decir que no era la carrera que yo quería. No era lo que pintaba para mi vida. Mi sueño siempre ha sido ser de todo menos abogada. A día de hoy estoy estudiando psicología, estoy en segundo semestre y estoy dichosa, a pesar de que tuve que suspenderlo. Es la carrera que amo y que me apasiona.
¿Y nunca consideró el tema de los medios de comunicación?
La verdad es que sí, sí. Me llamaban mucho la atención.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
No sé si te parece que tengo talento. Entonces creo que la frase que sería, hay talento, lo que hace falta es apoyarlo. A mí nunca me apoyaron para eso.
Sí. ¿Dónde estudia psicología hoy? Bueno, está suspendido el estudio, pero ¿cuál es su universidad?
Sí. Estudio psicología en la Universidad del Norte y suspendí el semestre porque no quiero un cartón de psicología. Quiero ser una psicóloga íntegra, quiero ser una excelente profesional, y en estos momentos no me siento lo suficientemente concentrada como para aprender algo y para poder cargar el título con orgullo.
Quiero volver a ese amor y a esa relación con su mamá, hasta donde me pueda contar. Me imagino que ustedes hablaban de lo que le pasó, de la muy grave imputación que recibió, luego la condena y luego pues su reclusión y los años que le esperaban en la cárcel. ¿Ella qué le decía a usted de eso que pasó, de lo que encontraron en la casa de ella, de esa costumbre pues que tanto se usa en la costa de manera equivocada para hacer política, de esos clanes familiares en donde ella era prácticamente la consentida? ¿Ella qué le decía de esa vida política de ella? ¿Ella se sentía orgullosa de eso? ¿Por el contrario, estaba ya también un poco hastiada, como usted, del derecho?
Ella se sentía arrepentida de haber tomado la decisión de dedicarse a la política en el momento en el que ocurrió todo esto. Y su frase siempre fue: la élite barranquillera jamás le iba a permitir a una mujer de origen popular llegar a ser senadora. Esas curules son para la gente de apellidos, para la gente que nació en una cuna política o en una cuna con dinero, jamás iban a perdonarlo. y ella sí se sentía arrepentida. Cuando nosotras hablábamos, ella jamás me mencionaba nombres ni me decía no sé quiéncito me hizo o trabajé con no sé quién o tal persona esto. No, ella me hablaba obviamente de su sentir y se desahogaba conmigo en muchas cosas, pero nunca me dio una información privilegiada ni una reserva del sumario para guardar y para nada.
¿A usted no le llamó la atención o simplemente fue que no pasó que su nivel de vida cambiara abruptamente? ¿No comenzó a sentir usted que pues ese hogar de un origen sencillo, con unos sueños como sus amigas de barrio, estaban cambiando y de pronto usted estaba observando que había más riqueza alrededor suyo en su casa?
Claro que sí, pero cuando esas cosas empezaron a pasar, yo tenía unos 8 años. Entonces también puedo aclarar que yo no viví con mi mamá sino hasta que tenía como unos 12 o 13 años. Yo nací y crecí en el barrio La Unión, en un barrio clase media normal. A la gente que me tilda de nueva rica, en lo único que desaciertan es en lo de rica. Si me quieren llamar nueva acomodada, perfectamente me queda el término. Yo nací y crecí en un barrio de estos que se podría llamar perfectamente barrio popular. Y pues obviamente el día que voy a vivir con mi mamá, hay unas mejores condiciones, habían muchísimas cosas, pero uno a esa edad no se hace una crítica exhaustiva de qué es lo que mi mamá hace o por qué tiene lo que tiene. Uno cree simplemente que su mamá salió adelante.
Señorita Aída, ¿por qué razón? También es una pregunta personal que entendería, no me quiera contar, pero de pronto nos puede ilustrar de cómo fue su vida joven. ¿Por qué razón esos años no vivió con su mamá?
Porque mi mamá estaba ocupadísima trabajando, tratando de consolidar unas condiciones económicas para mi hermano y para mí, y no tenía en esos momentos la disponibilidad de tiempo para dárnosla a nosotros. Entonces nosotros crecimos en un hogar de mucho amor, pero que en el que estaban mi madrina, la madrina de mi hermano, gente ya mayor. O sea, yo nací y crecí con gente que perfectamente pueden ser mis abuelos, escuchando anécdotas de los abuelos, música, boleros y música de gente mayor, y en un hogar lleno de mucho amor. Pero es que mi mamá en ese momento no tenía para ofrecernos ni su tiempo ni mucha atención, porque estaba preocupada más bien por ser mamá y papá.
¿Usted qué piensa hoy de la clase política en Barranquilla, en el Atlántico?
Pues que te puedo decir, son muchas cosas. Pienso que en el momento en el que tú ves a la clase política, lo que ves es un barrial, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que se aleja por completo de las intenciones y de la razón de ser de la política. Hay políticos muy decentes, porque eso debo aclararlo. Hay gente que llega a grandes puestos con intenciones pésimas, pero que evidentemente cuando llegan allá se dan cuenta de que para nada sirven sus intenciones, porque es que la política y ese tipo de cargos a veces es de la mayoría. Y cuando la mayoría está en nada y cometen malas prácticas, imagínate qué peso puede tener las intenciones de una sola pobre persona que quiera cambiarlo todo.
Tengo muchas preguntas. Cuando se cansa, usted me dice.
No, tranquilo, las que quiera.
¿Usted por qué le está dando esta entrevista a la W? ¿Por qué está corriendo este riesgo? ¿Por qué ha querido romper su silencio? ¿Qué necesidad tiene de hacer esta entrevista? ¿Por qué está con nosotros hoy?
Bueno, te voy a decir la verdad. Estoy con ustedes hoy porque la chica que me dio el teléfono es sumamente amorosa y súper linda, y se portó muy amable conmigo y me pidió que diera la entrevista. Entonces me cayó muy bien y quise acudir al teléfono. Y pues la razón por la que te respondo y por la que sigo en la línea es porque me parece una persona sumamente cordial, sumamente amable y muy respetuosa. Y creo que lo mínimo que mereces de mí es el mismo respeto con el que me estás tratando. ¿No te parece?
Aida.
Caramba, eso está muy difícil, Alberto.
Sí.
Muy difícil.
Sí. Ladies, Julio.
Me parece que los semestres de psicología han servido sobradamente.
20 años.
Se han 20 sido
años.
Dos.
¿Cómo será cuando termine?
Sí. Sí. Espero me contactes si tienes algún problema. Con gusto atiendo.
A ver, Laura, continúe usted porque de verdad se nos están cerrando los espacios.
No, es que sí. Va ganando.
Cat Lady se fue.